alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Principia con Outra Voz, edición especial Xove Santo, daza 7 de abril. Por diante, 4 horas de radio con actualidade, con propostas para gozar estes días. Coa colaboración dos compañeiros de todas as emisoras de Radio Voz en Galicia. Os saudos de Félix Jorquera. As primeiras citas serán en Compostela, en Vigo. En Compostela buscamos ese primeiro destino, en concreto Nogaiás. Conozco a Carlos Seijo, el director do Estudio Galego Masina, é responsable da idea conceptual e desenvolvemento da instalación inmersiva. Carlos, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, a xente necesita unha explicación, necesita saber que é Orixes.
Bueno, pois Orixes é, de alguma maneira, un pouco unha continuación do que fixemos ano pasado con Hábitats, que tivo un éxito rotundo. Nogaiás, unha experiencia de realidade mixta que percorre 1200 metros cuadrados do museo, onde a realidade e a virtualidade se mezclan nos dispositivos de realidade virtual. Neste caso, igual que ano pasado, tiñamos unha viaxe a través de diferentes hábitats do mundo. Neste caso, imos viaxar no tempo. Temos unha pasarela física de LEDs, que de alguma maneira é como un paseo, como un periplo polo tempo. E por este periplo, camiñando por este periplo, imos de alguma maneira visitando os diferentes momentos dende o inicio da Terra, digamos, no período Haedano. Estamos falando de 4.500 anos, millóns de anos. 4.500 millóns de anos, unha cosa que xa parece casi imposible, non? E a partir de aí xa imos un pouco o orixe da vida na Terra, nos océanos. Logo, a partir deste momento, presenciamos a saída da vida animal, a saída da auga, a saída da Terra. Pasamos do período cámbrico ao período devónico. Imos viaxando por este espazo virtual ata chegar a esa extinción masiva dos dinosaurios que conocemos todos, un momento casi de climas no que temos caída de meteoros. Levamos un dispositivo háptico, un chaleque que ten vibracións, que representa un pouco todas esas vibracións dos volcáns, dos meteoros, etcétera. E presenciamos en vivo, en directo, a extinción dos dinosaurios. Logo, despois de eso, xa facemos unha viaxe car futuro. En ese futuro hai unha ensinanza moi, moi fermosa, porque moitas veces, cando falamos de instalacións de realidade virtual, é como un pouco, non? Efecto wow, non? Non so que queremos en todo momento é deixar tamén un pozo, non? Como falaba onte os compañeros da Cidade da Cultura, unha viaxe sempre ten que ter, ao final, unha integración de algo novo, non? Algo que, de alguma maneira, representa un cambio para ti, non? A verdadeira viaxe é así. En este caso, é o que intentamos, deixar algo, non? Que ten que ver tamén, pois, como sempre, co desenvolvemento sostible, etcétera, etcétera.
Unha reflexión final, vaya. Non podemos falar de Orixes como unha exposición, tampouco como unha peza audiovisual, sino como unha experiencia sensorial, sería o máis exacto, non?
Eso. É unha experiencia totalmente sensorial, envolvente, na que hai unha conversa tamén moi interesante do que son as arquitecturas do museo coa virtualidade, porque, por exemplo, no espacio máis grande que temos, 43 metros de altura, pois estamos convivindo nun momento que é fermoso, cos diplodocus. Entón, ver esos diplodocus a escala real é verdadeiramente impresionante. Ver como veñen a papar dun árbore, non? E pasan xunto a ti. Como te digo, é unha maneira, penso que é casi unha clase, non? É unha clase didáctica sobre estos inicios da vida no planeta Terra, pero estando ti presente no espazo, non? Entón todo cambia, non? Pasar dunha pantalla 2D, como é habitual, ou un libro de texto, a estar ti presente na historia, na trama, ser partícipe, porque temos moitísima interactividade, ser partícipe de estes momentos tan importantes. Falamos de cinco grandes extincións, onde desaparecen unhas especies para deixar paso a outras. Entón, formar parte de todo eso, bueno, penso que deixa un posto, non? Logo, o terminar, que creo que casi o máis importante, non, desta experiencia.
Tal y como o describes, Carlos, semella moi acaído para gozar en familia, non?
Sí, é unha experiencia totalmente compartida, é unha experiencia que vai por servidor, entón ti fas o tour virtual, por exemplo, pues estamos falando dunha familia, non? Pois ves coa tua familia, cos teus fillos, o que sexa, e ti vas experimentando, experienciando todo o que vai acontecendo de maneira conxunta, é dicir, por exemplo, estou, lembro-me agora de do anónimo malocaris que chega flotando pola auga, non? Podes collelo coas túas mans, a xente que te acompaña está vendo como colles, o pode pasar cho, non? Quero dicir, é totalmente interactivo, non? Entón, para familias, a verdade é que é moi interesante, porque estás convivindo en todo momento, bueno, é como ir un zoolóxico, non? Pero xa jurásico.
Que din os primeiros visitantes, as primeiras persoas que pasaron por Orixis, Carlos?
Bueno, a verdade é que está tendo moitísimo éxito. Nos xa sabíamos que era unha experiencia que ia car moi ben, porque, bueno, aparte da impresión, non, de poder vivir dentro deste exotismo, non, pois logo tamén o que te dicía, non, que hai moitísimo pozo, non, conceptual. É unha viaxe, ademais, fermosa, chea de cores, chea de momentos que son impresionantes. A aceptación está sendo moi boa. Xa casi, penso que creo que o primeiro día, incluso, xa, o segundo tal, xa tiñamos 400 rapaces e rapazas de diferentes colexios apuntados.
Bueno, o que fala efectivamente dunha gran acollida. Sí. Orixis estará hasta o 26 de outubro na Cidade de Cultura, no Gaiás, pero compre, tampouco demorarse, porque vai haber unha gran demanda. Cales van ser os horarios cando podemos pasar polo Gaiás a sentir esa experiencia de Orixis?
Bueno, esto non é algo que le veo, pero porque estou máis na parte constructiva, etcétera, pero bueno, temos turnos pola tarde, pola mañá, aínda que penso que pola mañá é como máis para colexios, diferentes institucións, etcétera, pero bueno, xa te digo, esa non é a miña parte.
Bueno, en todo caso, na propia web do Gaiás está toda a información de Orixis. De esta experiencia que podemos sentir, vou dicir así, para coñecer máis da nosa orixe, da humanidade, do planeta, e con reflexión do futuro o que camiñamos. É así, non, Carlos?
Eso é.
Moitas grazas por estar conosco, por darnos todos os datos. Insisto, que Carlos Seijo, o director do Estudio Galego Masina, responsable da idea conceptual e desenvolvemento desta instalación inmersiva que Orixis. Grazas, sorte e ata vindeira ocasión.
Gracias a ti.
Radio Voz, alegría de vivir.
Seguimos adiante con outra voz en Radio Voz. Ata o 18 de maio, o Museo do Mar de Vigo alberga a exhibición Nicolás Müller en Galicia. José Ferreiro, noso convidado e o comisario desta exhibición. José, que tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado, bueno, de estar con vosotros.
Un fotógrafo que vivió y murió en Asturias, en tu tierra natal. Es así, ¿no, José?
Sí, bueno, casi toda su etapa profesional la pasó en Madrid, pero cuando se jubiló ya, y antes ya, iba a las vacaciones a Asturias porque se enamoró de la costa norte, coincidió Asturias, pero podía haber sido Galicia, y allí efectivamente acabó sus días en el año 2000.
Bueno, ¿qué le podemos decir a la audiencia de Radio Voz de quién fue Nicolás Müller?
Bueno, Nicolás Müller es un fotógrafo húngaro de toda un grupo de fotógrafos magníficos a nivel mundial, entre los que se puede destacar desde Robert Capa hasta Brassai o André Kestez o otros muchos, que con la entrada en guerra del ejército nazi pues tuvieron que emigrar, ¿no? Y casi todos, muchos de ellos, se emigraron a Estados Unidos. Müller hizo un itinerario en esa época de la Segunda Guerra Mundial, en donde fue tuvo que ir en principio a Francia. Cuando Francia entra en guerra con Alemania, se va a Portugal. En Portugal hay una dictadura de Salazar, también lo expulsan, se va a Tánger. En Tánger está pues casi 8 años. Al final de ahí, puesto que Tánger en ese momento es el protectorado español, hace trabajos para publicaciones españolas, conoce a Fernando Vela, que es el secretario de Ortega y Gasset, y lo convence para venirse a España. Se viene a España y ya se instala en España y obtiene la nacionalidad española en el año 61.
En los años 60 llega a Galicia y toma 700 fotografías, la mayor parte de ellas en las Rías Baixas, que son la base de esta exposición. ¿Es así,
sí,
José?
Sí, sí, efectivamente. Le encargan, entre muchas publicaciones que tiene, le encargan hacer una serie de libros para todo el territorio nacional en esos años que quiere darse una visión más moderna de España y hacerla atractiva al turismo. Y le encargan pues hacer fotografías de casi todo el territorio nacional. Con ese motivo viene a Galicia. Como dices muy bien, hace más de 700 fotografías. Aunque el libro que tendría que haberse editado para Galicia nunca se llega a hacer, porque solo se editan, de los 12 que estaban en principio pensados, pues al final solo se llegan a hacer 6.
Bueno, ¿qué plasma a través del objetivo de su cámara en esas instantáneas, Nicolás? Por lo tanto, ¿cómo son esas fotografías que podemos ver en el Museo del Mar de Vigo hasta el 18 de mayo?
Bueno, Nicolás Müller desde muy joven tiene un compromiso establecido consigo mismo. Él había hecho ciencias políticas, era abogado, pero se interesa mucho por cómo vive la gente en su país, con trabajos muy duros. Y cuando llega por todos los sitios que pasa y cuando llega a España hace lo mismo. Él se fija sobre todo en el trabajo que realizan la gente pues de medio rural, en este caso también del mar, y sobre todo eso, se fija en eso, en los mercados, en la gente que trabaja en el mar. Y aquí en Galicia yo creo que le llama especialmente la atención el momento urbanístico que está teniendo lugar de una modernidad que yo creo que le sorprende, al ser un punto pues tan apartado del centro de la nación como es de Madrid. Y también refleja pues ese desarrollo urbanístico que está teniendo lugar. Las fotos pues son magníficas en ese sentido y son un documento pues yo creo que incalculable valor.
Efectivamente, ¿no? Las Rías Bajas como la zona con más presión urbanística, ¿no? De Galicia, de la Galicia de litoral. Decías, José, que el gobierno de Franco quería mostrar pues una España distinta, que se abría al desarrollo. En todo caso, entiendo que la gente que acude a esta exposición, pues claro, tiene una perspectiva y hace una comparación, ¿no?, de aquellos tiempos duros para la gente del mar comparado con lo que sucede hoy en día, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, como bien comentaba, hay un vídeo en el que, entre otras personas, aparte de Ana Müller, que es la hija del fotógrafo, Ana Cabanas, que es una historiadora de aquí muy, muy, muy conocida y reconocida, ella nos contaba también que de esa Galicia queda muy poco, pero que esa Galicia está en el ideario de casi de toda la gente, ¿no? O sea, que aunque ahora mismo no está en la calle, no ves esa Galicia, pero sí realmente realmente en esas imágenes están en el ideario de esta región.
Pues sí. Uh-huh. El ADN, ¿no? De Galicia, de mar y campo. Bueno, creo que está contigo precisamente la hija, ¿no? De Nicolás Müller, Ana Müller. No sé si podemos hablar con ella unos segundos, José.
Sí, sí, cómo no, aquí la tenéis.
Bueno, pues saludamos, a Ana Müller. Bueno, la hija, también fotógrafa, ¿no? Ana, ¿qué tal? Buenos días.
También fotógrafa, sí. Buenos días.
¿Cómo recuerdas a tu padre?
Pues mira, en este momento, confieso la verdad, estoy bastante emocionada, porque este sitio, más las fotos que estamos viendo, que yo las veo ampliadas por primera vez, estas son casi todas, han sido inéditas hasta ahora, pues le echo de menos. Pienso que le gustaría estar. Francamente, sí, estoy, ya te digo, perdona, pero estoy emocionada, la verdad.
Bueno, no es para menos. Ana, en tiempos difíciles, este 2025, belicosos, el objetivo de una cámara puede ser un arma muy poderosa, pero un arma de pacificación y de concienciación, ¿no?
Pues sí, también esto nos afecta a todos, sobre todo porque además no sabemos qué va a pasar, cada mañana es diferente y todo va tan deprisa que es, no sé, estoy un poco abrumada, ¿no? Pero bueno, momentos como el de hoy, viendo este museo que yo no conocía, que es tan bonito, en este sitio, este día tan brillante, es tan bonito también, pues no sé qué decirte, o sea, que en fin, que merece la pena estar, vivir y vivirlo, claro.
Oye, la fotografía está viviendo también un tiempo de democratización, pero que trae también, a mi entender, cosas negativas, como que se hacen demasiadas fotos, pero se piensa muy poco lo que plasmar, ¿no? Eso de llevar la cámara en el móvil, todo el mundo haciendo fotos, al final la fotografía de verdad pasa desapercibida o queda diluida.
Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, en personas que como nosotros, que nos ha gustado hacer fotografía, que la hemos hecho una a una, ¿no? Cuando pensabas cada disparo, pues hoy día, en mi caso, teniendo el teléfono a mano, pues la verdad es que sigo haciendo fotos una a una, repito muy pocas veces, pero me parece un adelanto fantástico. Es verdad que la mayoría de las personas pues lo hacen prácticamente sin pensar y pensando que además el instrumento lo va a hacer solo, ¿no? Pero bueno, es la democracia, por otro lado, o sea, todo el mundo tiene derecho. Entonces, bueno, depende ya del uso que se haga y de para qué lo quieres y para qué lo haces, ¿no? Así que yo creo que, por otro lado, está bien.
Tiene sus aspectos negativos, sí, pero también positivos, ¿no? En todo caso, apelamos a la buena fotografía, que por ejemplo tiene en ese apellido Müller, pues a uno de sus referentes. Ana, gracias por estar con nosotros. Si me permites, pásame de nuevo a José ya para los últimos datos sobre la exposición.
Muchas gracias a ti. Hasta luego.
José, ¿qué le decimos a nuestros oyentes antes de dirigirse a ese Museo del Mar, antes del 18 de mayo, para ver esa exposición? ¿Qué le expresamos antes de que se enfrente a esa colección fotográfica?
Bueno, pues yo les voy a decir que se van a quedar con ganas de ver más. Realmente es una selección de 50 fotos que nos ha costado muchísimo hacer, porque ha habido que sacrificar otras muchísimas más que son igual de magníficas y van a disfrutar de ellas y les van a parecer pocas.
Seguro que sí, seguro que sí.
Como verán, sí es cierto que hay dos cosas importantes, es que son positivados recientes, o sea, modernos, nunca se habían llegado a positivar, casi ninguna de ellas se había pasado a papel, y segundo, que es la toma original, ya que en la época de Nicolás Müller casi siempre estaban reencuadradas, eran fotos en horizontal o en vertical, pero él siempre las tomaba en formato cuadrado, y aquí tenemos el encuadre entero, completo, y por eso es, además, como documento es muy interesante.
Muy interesante conocer cómo era la vida del mar en esas fotografías que en los años 60 hizo Nicolás Müller en Galicia, sobre todo en la zona de Rías Baixas, y que ahora completan esa colección que podemos ver en el Museo do Mar de Vigo hasta el 18 de mayo. José Ferrero es el comisario y nos dio todos los datos. José, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a vosotros y no dejéis de vosotros tampoco de venir a verla,
Aceptamos el reto porque de verdad que pinta muy bien. Seguimos en Con Otra Voz.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y por suerte Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Completamos este primer bloque horario en Con Otra Voz de Radio Voz en este programa especial de Xove Santo. Coa música, era un dazasete de abril de 1998 cando finaba con tan só 56 anos Linda McCartney, a esposa de Paul e componente tamén dos Wings. We'll be right back.
I'd like to know, 'cause here I go
Radio Voz. Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales.
Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted, porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
Sí, sí. Artrogel Forte de Barnes.
Artrogel Forte, me suena. ¿Es fácil de tomar?
Muy fácil, son viales para beber.
Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrogel Forte de Barnes. 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 Artrogel Forte de Barnes.
Pero mujer, métete en barnes.com y así no se te olvida.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tus sillas salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, neste programa especial sobre Santo, atas 2 en punto. Buscamos esa primera senda que nos ofrecen los compañeros de las distintas emisoras de Radio Voz de esta casa. La primera visita va a ser a provincia de Ourense, con nuestro compañero Javier Moro. Buen día.
Querido Félix, queridos escuchantes de Radio Voz para toda Galicia, os estamos esperando a todos aquí en Ourense, en esta ciudad y en esta provincia, porque aquí tenemos una Semana Santa al gusto de todos. Y cuando digo del gusto, vais a daros cuenta cómo efectivamente el gusto también tiene mucho que ver en la programación de Semana Santa aquí en la provincia de Ourense. Comenzamos, bueno, pues por lo típico, ¿verdad? En estas fechas tenemos que hablar de esos oficios, de los actos religiosos y de esas procesiones. Las tenemos, pues eso, en cada una de las parroquias de esta provincia. Si nos permitís, vamos a destacar, por supuesto, las de aquí, las de la capital, con la catedral como centro o epicentro de todas esas celebraciones. Y también en Ocarvallillo, porque allí la cofradía de la Veracruz está cada año apostando más por esta celebración de la Semana Santa, y de hecho, bueno, pues cada año aumentan esas imágenes que incorpora a sus pasos procesiones, las de Ocarvallillo, que por ejemplo para el día de hoy tenemos esa penitencial de la Sentencia y la Esperanza a partir de las 9:30, siempre mirando al cielo, por supuesto, y luego ya tenemos, bueno, pues para mañana, para el 19 también Santo Entierro, el 21 la Resurrección. Vamos, que no van a faltar las procesiones, siempre y cuando, como siempre decimos, acompañe el tiempo en la villa de Ocarvallillo y en todas. Pero hemos destacado esta por el ímpetu que le está dando la cofradía de la Veracruz en esa villa ourensana. Eso es lo que se refiere a actividad religiosa. Pero es que luego también tenemos una buena cantidad de actividades culturales, lúdicas, durante estos días. Por ejemplo, si nos vamos hasta Llariz, pues allí tenemos hoy jueves 17, visitas guiadas al casco o por el casco histórico. También una ruta arqueológica de Armea y la iglesia románica de Santa Marina de Augas Santas. Tenemos, esas visitas guiadas a Gransa, que ahí sería Ecoespacio do Reso. O también, bueno, pues si os apetece, está ya abierto desde hace unos cuantos días, ese Museo de la Moda de Allariz, Museo Galego do Soguete y el Museo do Coiro, como decíamos, abiertos durante todos estos días festivos, en horario de 11 a 2 y de 5 a 7. Esto es lo que respecta a Allariz, pero también podemos hablar de gusto. Como ya adelantábamos, el gusto importante aquí en esta provincia. Para ello nos tenemos que ir, por ejemplo, hasta Parada de Sil, en concreto a Teimende, y tenemos que ir a ese museo único en toda Galicia, el único espacio museográfico dedicado al chocolate. Durante casi un siglo, la familia Casares fabricó diferentes tipos de chocolate bajo la denominación comercial Chocolates Caldelas y Chocolates Casares también. Cerraba esta fábrica en los años 80, pero ahora podemos disfrutar de todo ese montaje que tenían esta familia chocolatera en la zona de Parada de Sil, en concreto en la zona de Teimende. No os perdáis esa visita, porque además, como siempre, pues tiene un final muy dulce, cómo no, si estamos visitando una fábrica de chocolate. Seguimos por esa zona de la Ribeira Sacra, porque si nos acercamos hasta Sunqueira de Espadanedo, pues claro, tenemos que pensar en esas maravillas, esas creaciones de Niño de Águia. Bueno, pues en la parroquia de Santa María en Niño de Águia, como ya podemos señalar, perteneciente al ayuntamiento de Sunqueira de Espadanedo, pues tenemos la oportunidad de asistir pues a esos talleres de alfarería y a ese museo de alfarería de Niño de Águia. También es una cita, bueno, pues la verdad es que no nos podemos perder, es increíble lo que allí nos ofrecen. Va a estar abierto desde ayer ya empezaron a abrir sus puertas este museo, y lo van a hacer durante toda la Semana Santa, con horario de 12 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. Todo ello, como decíamos, en ese museo taller de alfarería de Niño de Águia. Seguimos porque hay más gusto aquí en la provincia. Bueno, no es hoy, no es mañana, pero es este fin de semana. Hay que reservar un espacio en esa novena festa de Afaba, donde en Celanova, pues hay que disfrutar también de este manjar, como no, durante estas fiestas de la Semana Santa. Va a ser el sábado y el domingo en la localidad de Celanova. Y luego, ¿qué más? Bueno, pues también tenemos que irnos hasta Rivadavia, porque allí, aparte de las citas religiosas, pues tienen magia. Desde este 17 y hasta el 20 de abril se va a celebrar la cuarta edición del Festival de Ilusionismo Rivadavia Mágica. este festival va a convertir las calles, las iglesias y los espacios culturales de la villa de Rivadavia, de la capital del Ribeiro, en un auténtico escenario mágico. La programación, como decíamos, comienza hoy con una sesión de magia familiar a cargo de Pablo Estévez en la iglesia de la Madanela. Luego será a las 6 de la tarde, luego un espectáculo Masía Impromptu de los magos de Gardam, ¿no? Pintamonas a las 7. Y más tarde también el debut a las 8 de la tarde, una versión para mayores de 16 años. Esto va a ser hoy, pero es que mañana continúa la magia también en Rivadavia. Y como estamos comprobando, bueno, pues hay citas en las que tenemos que mirar al cielo a ver si nos permite disfrutarlas, pero hay otras, como por ejemplo estos espectáculos de magia de Rivadavia, que no nos hace falta, que aunque el cielo quiera caer sobre nosotros con lluvia, pues podemos resguardarnos en esos espacios mágicos o también en los museos que hemos mencionado. En fin, que de todo podemos, o a todo podemos optar aquí en esta Semana Santa Ourensán.
Gracias, Javier. Seguimos con más asuntos. Falamos nos vendrá los minutos da figura histórica de Hildegard Rodríguez Carballeira. A través dun libro, Hildegard, na prensa socialista Artigos, un dos seus autores e ademais historiador e bibliotecario da Universidade de Santiago, está conosco Francisco Xavier Redondo Aval. Francisco, que tal? Bo día.
Bo día, que tal?
Bueno, a historia de Hildegard, esta muller que moitos coñecimos a través da derradeira obra escrita en vida de Almudena Grandes, non?
Efectivamente, sí. Que era... ao parecer a filla, bueno, parecer a filla de Frankenstein, era o título dese libro. O que pasa é que o que ocorre é que, tanto cinematográficamente como literariamente, o pensamento de Hildegard quedou bastante escurecido e desconhecido, pois debido ao trágico final que tivo a propia Hildegard, non? Que, bueno, como sabedes, foi asesinada pola súa nai cando contaba con 19 anos para 20, entón ese feito fixo que o pensamento bastante revolucionario, feminista, propagandista, un activista do movimento de liberación feminino na España do século XX, dos anos da Segunda República, pois quedara bastante diluído e que todo se centrara un pouco pois na polemia, que se centrara na paranoia da nai, que ademais, bueno, é certo que unha historia moi atractiva, moi suxerinte, pero que fixo que todo se centrara os aniversarios, os libros, a cinematografía, a obra literaria incluso sobre a súa figura, pois máis no trágico dominio, a idea que tiña preconcebida Aurora Rodríguez Hildegard, que era nai, e incluso dende o seu nacemento, porque isto foi un producto que la Anai plantexou desde o primeiro día con unhas ideas preconcebidas que a educou, que a transformou, que a controlou e que chegou a matar, xa te digo, de 4 disparos en 1933.
Podemos decir unha filla da eugenesia?
Efectivamente, unha filla da eugenesia. Hildegard era unha persoa que hoxe sería cualificada destas, unha nena de altas capacidades, unha superdotada absolutamente. Tamén o era nai Aurora, unha persoa moi culta, e con respecto á filla, Hildegard era unha persoa que leía sen parar, era unha persoa moi, moi formada, date conta que esta rapaza con 2 anos xa sabía ler, que con 4 anos tocaba o piano, que chegou a falar 6 idiomas, o castelán, o portugués, o italiano, francés, inglés, alemán, creo que tamén. Date conta que esta muller con 18 anos era licenciada en Dereito, era abogada, que empezaba a estudar xa en Medicina e Filosofía de Letras e que publicou en ese curtísimo tempo de vida en esas 6 monografías, ni máis ni menos, e que publicou máis de 150 artigos na prensa do Estado español, na prensa madrileña en concreto, ¿no? Entón, bueno, era unha propagadora, era unha activista, era unha muller que con esa curta edade era moi, moi coñecida en todo o Estado español. De feito, por eso, a súa morte, a súa trágica morte, pues, levantou tanto expectación, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, como foi o labor de recopilación, de información, de datos para completar esta publicación?
Sí, mira, Félix, Habrá de que este libro, que vai empezar un círculo, que comenzou no ano 2014, coincidindo co centenario, o aniversario do centenario do nascimento de Ilegar. Naquela data, no 2014, o Ateneo Ferrolán publicou un traballo que se titulaba Ilegar en la Tierra. La Tierra era o voceiro, o órgano oficial do Partido Republicano Democrático Federal, que foi o último partido onde militou Ildegar tras ser expulsada das Xuventudes Socialistas e da Unión General de Trabajadores no ano 1932. Ele estivo un ano militando no Partido Republicano, un partido laicista, de esquerda, bueno, é próximo un pouco ao anarcosindicalismo tamén, e ela publicou ali un bon número, un feixe de artigos. Non é que fixemos, foi pechar o círculo, porque sacando a luz unha monografía toda a obra xornalística de Ildegar que publicou tanto en El Socialista, o voceiro do Partido Socialista, como en Renovación, que era o voceiro das Xuventudes Socialistas, o que facemos é facilitarlle a xente que se queira interesar un pouco sobre o traballo intelectual de Ildegar, pois facilitarlle a tarefa e poder acceder a súa obra xornalística de unha maneira moito máis cómoda. Nos o que fixemos foi aproveitarnos un pouco da digitalización dos fondos da prensa obreira que están na Fundación Pablo Iglesias. Non sabíamos que Ildegar comeza a publicar en febreiro do ano 1929 en El Socialista e que remata en Renovación en 1932, o seu último artigo no Socialista do 7 de maio do ano 1932. A partir de aí, bueno, a digitalización fai que non teñamos que desplazarnos a ser a fundación, permítenos traballar desde casa, ir mirando día a día os dous periódicos, extraer os artigos asinados por Ildegar, o que único que fixemos tanto Eliseo Fernández que outra persoa que asina este traballo, pois é, bueno, contextualizarlo un pouco, colocarlle unha serie de rodapés para intentar explicar algún asunto que, bueno, pode resultaría bastante difícil de comprender pola propia escrita de Ildegar, e nada máis que eso. Eu quixera decirte que, en realidade, porque está falando moito que somos os autores, tanto Eliseo Fernández como a mín, non somos os autores deste traballo, a única autora é Ildegar, en realidade, e que nos únicos que facemos é recompilar e colocar no contexto histórico darle unhas explicacións aos textos de Ildegar, que por outro lado son de unha vixencia e de unha actualidade absoluta.
Uh-huh. Esa era a pregunta, non? 100 anos despois, ou casi 100 anos despois, moitas das cousas, dos asuntos que apuntaba e dos que reflexionaba e polos que loitaba Ildegar son plena actualidade, non?
Absolutamente. Mira, ela tratou moitos temas no libro que publica a Fundación Luis Quirbe, tratou moitísimos temas. Tamén hai que entender o contexto no que estamos situando, que somos anos 29 hasta o 32, é dicir, estamos falando de 3 anos e 4 meses escasos, pero os temas que trata ela son de unha vixencia absoluta. Mira, ela, por exemplo, fala do traballo digno, fala contra a explotación e a miseria e polos delitos da clase traballadora. Ela fala contra a pobreza dos nenos, que era algo que lle molestaba e que lle doía profundamente. É unha antimilitarista e unha pacifista convencida nestes tempos que corren. Ildegar pensaba que as guerras eran un negocio capitalista no que os soldados eran simplemente carne de cañón, e que era un negocio máis bueno, dos grandes capitalistas que tenían a humanidade completamente afundada, non? Ela fala, por exemplo, do delito dos animais, pero fíjate que estamos falando do ano 1929 ao 32. Ela odiaba, por exemplo, as corridas de touros e as calificaba como unha barbarie que habería que abolir. Fíjate se ten actualidade ou non ten actualidade este asunto. Hai un capítulo incluso no que ela conta en agosto en Madrid con unha calor abafante como un carreteiro mata paus a un cabalo que estaba, o seu cabalo, o seu propio cabalo, que estaba desmayado na rúa, froito da calor, que estaba medio morto, e a paus o mata ali diante de toda a xente. Entón era escribir un artigo bastante demoledor. En fin, logo temos que decir, fundamentalmente, como feminista convencida que é revolucionaria, que é, ela fala de anticoncepción, fala de maternidade responsable, para la liberación da muller en todos os sentidos, é dicir, a vicencia, 100 anos despois, ou 100 e pico anos despois, do traballo de Hildegard é totalmente absoluto e clarísimo, non?
Que queda do seu legado? Onde podemos atopar o legado de Hildegard Rodríguez Carballeira?
Bueno, está claro que ela publicou en vida 16 libros, se poden consultar, están en digitalizados na Biblioteca Nacional de Madrid. Estos artigos, eu creo que nos darían unha moi boa perspectiva sobre o pensamento de Hildegard, nos invitarían a reflexionar tamén un pouco sobre cuestións que son de plena actualidade. Hildegard era unha persona, sobre todo, libre, absolutamente libre, que non quería ningún tipo de reconocimiento, ni de medalla, ni de aplauso de ningún tipo. Esto fixo que Hildegard criticara sin compasión desde Primo de Rivera, Alfonso XIII, hasta o propio Francisco Largo Caballero, que él, siendo militante de Juventudes Socialistas, estamos hablando de la crítica a una persona que era un tótem, ¿no? Que era un intocable, o secretario general de UGT, ministro de Trabajo, en los dos primeros años de la Segunda República, y era, no tenía reparos en criticar a lentitud, según él, que las autoridades republicanas, la Constitución Republicana Socialista, estaban haciendo, por ejemplo, los repartos de las cargas. Él critica eso, se enfrenta también a Santiago Carrillo, cuando Santiago Carrillo militaba en las Juventudes Socialistas, era miembro también del Comité de Editorial de Renovación, eran compañeros realmente, lo critica por cuestiones estrictamente ideológicas, eso provoca, entre otras cosas, que Hildegard sea expulsada en 1932, a la altura de mayo, de las Juventudes Socialistas. Hildegard no se cortaba mucho, en realidad, ¿no? Y era capaz, pues, de criticar a Conde Román Lanés, era capaz de criticar incluso a Niceto Alcalá Zamora, presidente de la Segunda República, por lo seu conservadurismo, etcétera, etcétera.
Bueno, galega por parte de Nai, ¿qué se sabe do pai de Hildegard?
galega por parte de Nai, sí, a Aurora Rodríguez Carballeira, era ferrolar, era una mujer muy culta, era una mujer que vivía las rendas, y que, bueno, cuando proyectó tener un hijo o una hija que pudiera formar en la misma, que ayudara a liberar a la humanidad de la esclavitud, unas ideas, en fin, preconcebidas que tiene Aurora, buscó tener un hijo o una hija o una persona que nunca pudiera o no quisiera reclamar a paternidad. Entonces, qué mejor que buscar un sacerdote. Y efectivamente, o pai de Hildegard era un sacerdote, que estaba en un sacerdote castrense de Lleida, que se atopaba de visita por Galicia, él llamábase Alberto Payás Monseni. Esto fue descubierto por Rosa Cal, por historiadora Ferrolá, que mucho indagó una vida en obra de Hildegard. Este hombre, andaba por Galicia, Aurora llegó a llegar a él, fue todo y que quedó embarazada, él nunca reclamó, por supuesto, paternidad, ni nada que se le pareciera, con lo cual Aurora consiguió que estaba deseando. Él, cuando sabe que está embarazada, parte de Ferrol, se dirige a Madrid, allí va a nacer Hildegard, porque pensa que, bueno, Ferrol es una ciudad pequeña, todo el mundo se conocía, quería pasar más desapercibida la capital del Estado. Según se ha decir que o pai de Hildegard era Matías José Torrente, que era un sacerdote secularizado de Ferrol, que, bueno, militó en el Partido Socialista, en UGT, que luego escribió una serie de libros criticando de una manera bestial a la Iglesia Católica, en concreto a los jesuitas, Matías Lucero, que fue paseado una vez, llevada a cabo su sublevación contra la República, fue paseado en agosto del año 1936, él vivía en la Graña, en un barrio de trabajadores de Ferrol, fue paseado, o su cuerpo apareció en una cuneta que había abogado.
Bueno, pues qué curioso, a historia, en este caso, do pai de Hildegard. Onde podemos atopar esta publicación, Hildegard, na prensa socialista Artigos, Francisco?
Mira, este libro foi publicado no ano 2000, a finais de 2023, é moi recente. O mellor para facerse con él, pois, bueno, eu creo que nas librerías anda bastante, pero, bueno, a Fundación Luis Quilbe, que é quien edita, e a quien eu teño, tanto Luis como a mín, temos que reconhecer o esforzo feito, tiveron moitos atrancos para buscar orzamentos que permitieran a publicación deste traballo, e, bueno, eu creo que contactando con a Fundación Luis Quilbe, seguramente sí se pode facer con este libro.
E coñecer máis a, bueno, a increíble historia desta muller de Hildegard, na prensa socialista de Artigos, e o nome desta publicación sobre activista feminista Hildegard Rodríguez Carballeira, e da que coautor o historiador e bibliotecario da Universidade de Santiago, Francisco Xavier Redondo Abal. Francisco, algo máis que engadir?
Nada máis.
Moitísimas grazas por estar connosco e ata vindeira ocasión.
Veña, un saludo, moitas gracias.
Radio Voz, alegría de vivir.
E a música de Rufus T. Fairfly para completar esta primeira hora de programa. Estará actuando o sábado no Náutico de San Vicente.
Dímelo y te seguiré hasta donde tú quieras ir. Es un mundo cruel. Te quiero tener cerca de mí. Estoy hablando de amor, hablo de sobrevivir. Veo los días pasar, ojalá estuvieras aquí. Thank you.
Con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, DisgadietO.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Jorquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí, la alegría de vivir sería que me toquese la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz. Alegría de vivir. Con otra voz.